Son las 9 de la mañana, 8 en Canarias, ya lo sabes, Línea Directa te cuenta que tiene un seguro de coches con 6 meses gratis en el 902-123-041.
La tribu.
Buenos días, tribu. Así le ha ido, dice. Bueno, pues ya está, pues si así le ha ido, a otros le ha ido mucho mejor que al Madrid en los últimos 5 años. Venga, crack.
628-26-90-92.
Por encima de las 9 de la mañana abrimos la segunda parte de este tiempo de tertulia, de tribu, con Roberto Gómez, Javi Lázaro, con Emilio Contreras, con Paul Tenorio, también con Vicente Ruiz y con David Sánchez, como cada día, hablando aquí y especulando un poco con los fichajes, las llegadas, las salidas. Tenemos mucha ligereza a la hora de hablar, ¿no? 100 millones, no, 80, no, si este cuesta 120, sumamos 200, en fin. Si fueras Florentino, ¿ficharías a Griezmann?
Sí.
Sí, es verdad que el Madrid es reticente al fichaje solo por su elevado salario, más allá de los 120 millones, que es un precio, una oportunidad de mercado muy interesante. Viendo lo que están pidiendo por jugadores como Jovic, 120 es casi un regalo por un potencial balón de oro como Griezmann. Sin embargo, es verdad que se atasca un poco, se atraganta la cosa con el sueldo que percibe ahora en Atlético Madrid Griezmann, claro. Pero sí, yo sigo creyendo que sería un buen fichaje y sobre todo nos daría mucha diversión. Estaría deseando ver ese primer derbi en el Wanda con Griezmann allí. El cochinillo iba a ser una broma, el cochinillo de Figo al lado de lo que iba a caer ese fin de semana.
No, profanada no, esta placa con una taladradora directamente, no la ensuciaría, no está haciendo un agujero ahí. No,
es que me hace gracia que os riáis del dolor atlético por la marcha de esos jugadores franquistas. No, sí.
Sería un gran fichaje.
La taladradora, los cochinillos…
Sería un gran fichaje para el Madrid. Pero el Madrid no le podría pagar 20 y pico millones de euros a Griezmann, porque si luego quieres ir…
Quítate la careta ya del club humilde Tenorio, que es que nos pega. El Madrid no puede pagar esos salarios, macho.
No,
que habéis reventado el mercado del fútbol en la última década
por
y ahora parece que seáis el Xoxó, macho.
Por dinero el Madrid le puede… O sea, será por dinero.
Por
cinco
eso.
Veces el salario, más una vez más por los 20 millones que le ha devuelto el Ayuntamiento de Madrid a Madrid. O sea, podría pagar… Un año ya está pagado. Pero ese salario haría que luego los Casar o los futuribles delanteros…
No, el salario que hay que pagarle…
El salario que hay que pagarle es el mismo que
está ganando ahora Gareth Bale, entre 17 millones de euros con un contrato largo y
él se tendría que bajar bastante el caché, pero es un futbolista, sería muy interesante para el Real Madrid.
No hay ninguno en el top 5
al
alcance de la mano del Real Madrid, salvo el caso de Neymar, que podría ser una
40 millones de euros menos que Coutinho por Griezmann, a mí me parecería un buen negocio.
¿Y por qué no lo ficha el Madrid? Yo creo que Bartomeu está ahí en stand-by la operación a ver si aparece otro equipo para levantar a Griezmann. ¿Por qué no lo firma el Madrid? Es lo que yo nunca he entendido.
El sueldo.
Antes del famoso sueldo, Griezmann nunca ha sonado para el Real Madrid así, y él se ha dejado querer.
No, es que son… Ahora mismo son 23 millones por temporada.
Parece
que es implanteable.
Calderilla.
No, para el Madrid es implanteable porque marca un punto de partida para cualquier otra contratación que quiera hacer.
Pero el Madrid, si quiere fichar un jugador…
Cuando valía 100 millones, el Madrid no se lo planteaba.
El problema que tuvo el Real Madrid hace 2 años fue que no quiso saltarse esas escalas salariales en el caso de Mbappé, porque pidió mucho dinero. Pero el Madrid se tiene que, en determinado momento, apostar por un futbolista, como hizo en su día por Cristiano, porque Cristiano es Cristiano, evidentemente, pero cuando quieres fichar a alguien que está en el top 5, tendrás que saltarte esas escalas salariales e ir a por un futbolista del máximo nivel.
Pero es verdad que el Madrid va a hacer ese esfuerzo para intentar traer a Neymar si se pone a tiro, o en un futuro a lo mejor a Mbappé, si se da la posibilidad. Pero claro, no entiende que Griezmann esté al nivel de Neymar, Mbappé, Messi, Cristiano y de esos cuatro jugadores top.
No, y Hazard incluso, que es que por muchos es considerado el quinto grande ahora mismo del fútbol actual. Eden Hazard.
Bueno, por algunos desde que, siempre... que lo quiere firmar Madrid, ¿no?
No, claro. Por ejemplo, por la Secretaría Técnica del Real Madrid, que considera que Hazard desde hace muchos años, además, es un jugador totalmente fichable para el Madrid, acorde a lo que quiere el Madrid. Y Zidane, además, es un enamorado del juego del futbolista belga. Por eso ha ido directamente a por él. En cuanto parece que se ha puesto a tiro, el Madrid va a hacer la ofensiva.
Es cierto que Zidane, pese a ser compatriota de Griezmann, no ha pedido expresamente, se le ha planteado la posibilidad y no se ha vuelto loco con Griezmann, como sí con Hazard, que sí que le parece un jugador prioritario para su proyecto.
Deberán de salir jugadores, ¿no?, para que vayan entrando. Lo digo porque como renueva Kroos, renueva Nacho, a mí los números ya no me salen. De los que se marchan, digo.
Son buenas renovaciones, ¿eh? Las de Kroos y las de Nacho son dos futbolistas que no han tenido un buen año, pero como no ha tenido nadie, si hubiera que echar en el Madrid esta temporada a los que no han tenido un buen año, se quedarían Benzema, Vinicius y Reguilón, probablemente, en plantilla. Quizás Sergio Ramos también, habría que echar a 20. Yo creo que son dos jugadores que en un contexto distinto al de esta temporada, donde todo ha ido mal desde el primer día, donde el equipo se ha caído, donde se ha dejado de luchar a mitad de temporada, que se viene de ganar todo, pero dos jugadores de 29 años los dos, que en su rol, el de Kroos muy distinto al de Nacho, que es cuarto central, polivalente, te ocupa un lateral, conoce la casa, ha jugado partidos de máxima envergadura. Son dos jugadores que en otro contexto, en un Madrid funcionando bien, con más confianza y con una plantilla más compensada, pueden sí, volver a dar su mejor
el
nivel.
El mensaje de la renovación de Toni Kroos quizá afecta de manera un poco colateral a Luka Modric, porque eso significa, y también porque es natural, ¿no?, que un jugador ya con 33 años lo maneja, vaya teniendo menos protagonismo, pero también vamos a ver cómo cuadra con la idea de Zidane de variar ese centro del campo, ese estilo del centro del campo, del Casemiro, Kroos, Modric, para inyectar un poco de energía, de tener futbolistas con otro perfil, como Paul Pogba, jugadores que lleguen al área rival, que tengan que sea un poco más box to box, como en su día lo fue Khedira, porque el Real Madrid, lo que hemos visto es que con este centro del campo, evidentemente, que fue parte fundamental de las tres Champions, ya la principal lectura que hemos sacado es que no le vale, ¿no?, y que hay que plantear otro escenario. Y desde luego, Kroos, si algo le puedes echar en cara, y lo hemos visto como con el paso de los años se ha ido apagando porque le falta esa energía, es verdad que te da otra cosa, pero necesitas un complemento que sea un jugador con otro perfil.
Sí, es que Kroos es un jugador que se apoya mucho en Modric. Kroos no es un jugador vertical, Kroos no es un jugador de llegada al área, Kroos es un futbolista muy bueno para gestionar el ataque posicional del Madrid y muy bueno en el balón parado. No tirando faltas, sino centrando corners, faltas laterales. En eso Madrid ha sacado muchísimo rendimiento de Kroos. Pero Kroos necesita un jugador de ida y vuelta a su lado, que Modric lo ha sido. Modric ha sido un jugador con muchísimo dinamismo en el campo, pero Modric va cumpliendo años. Este año ha hecho una mala temporada y por eso Madrid le ha echado el ojo a Pogba, le echa el ojo a Eriksen, a jugadores más jóvenes, a jugadores más físicos, sobre todo en el caso de Pogba. Y Kroos va a funcionar siempre bien con un futbolista, además, sobre todo cuando el otro compañero es Casemiro, que es un ancla, siempre va a funcionar bien Kroos con un jugador muchísimo más dinámico, de otro perfil, que es lo que busca Zidane. A veces parece que desde fuera vemos muy fácil el fútbol y que en el Madrid no se enteran de nada. Y Zidane, Juni Calafat, José Ángel Sánchez, todo ese equipo de gente que está buscando el Real Madrid 2019-2020, saben perfectamente, sobre todo Zinedine Zidane, qué es lo que necesita exactamente el Madrid en el campo y es lo que se está peinando. Por eso yo creo que Pogba sería precisamente un jugador con todas sus excentricidades, como las puede tener Neymar, sería un jugador que le iría extraordinariamente bien jugar al lado de un Kroos o un Modric, que con los años va a ser un jugador cada vez menos dinámico y cada vez más estático.
A ver, ¿cómo lo configura Zinedine Zidane? En cualquier caso, ¿a ti te sorprende que vaya a acabar dando la sensación, bueno, sensación o realidad, que no se vaya nadie del Madrid?
No, tienen que salir mucha gente.
Bueno, pero mucha gente.
Es verdad que
van a salir 58
de las vacas sagradas.
No vale Regalón, Marco Llorente, no valen eso.
Vallos, o sea, y compañía. Es verdad que yo creo que algún.
¿Veis? Se da por hecho que.
¿Cuántos titulares se van?
No, yo creo que tienen que salir de las vacas sagradas, como mínimo dos, un par de ellas.
Pero en el Madrid, ¿te guardan ahí un rincón la posibilidad de que Bale siga o no?
Ni, en ningún caso. Yo creo que en el club.
O sea, le van a pagar
pero
parte
Bale
del contrato.
Bale sí lo contempla.
Yo creo que tampoco lo contempla. Realmente, digo, que está utilizando eso dentro de la fuerza que le da esa posición que tiene ahora mismo.
El problema, Vicente, es que si tú eres Bale y no recibes ofertas, no te igualan tu salario y demás, pues ¿qué haces? ¿Qué harías? No, todos lo haríamos. Al final bueno, se va a agarrar.
¿Alguno preferiría jugar al fútbol en los últimos años, último tercio de
no
su carrera?
No seas demagogo. Ni
sí,
uno.
Sí, sí, sí. Sí tú, alguno
o sea, tú
jugar
contemplas
fútbol.
El escenario de que Bale que se vaya cobrando la mitad, no, o no, no sé.
La mitad, no.
Bueno, la mitad, o en vez de 17
lo que está haciendo
10.
Bale, Vicente, es lo que dijo Marcelo hace dos meses que él haría. Cuando se decía que Marcelo se tenía que ir, que dijo, perfecto, en una entrevista, que me paguen lo que me tienen que pagar y yo me marcho. Lo que va a hacer Gareth Bale,
tres años de
lo que
contrato.
Hizo Rivaldo, lo que hizo Kluivert. Creo que lo que hizo Raúl,
pero acabarán
la gente quiere sus contratos.
Acabarán buscando una solución y a lo mejor el Madrid ingrese menos por él de lo previsto.
No, todo puede acabar en una opción parecida a la de James en su día. O sea, Zidane, para él es prioritario
esa es la opción
que salga del equipo y a lo mejor si no tienes ofertas...
Es una opción, la opción
es
más viable, una cesión.
Una opción de compra y bueno, pues de momento
sí,
te quitas el problema de en medio.
Que ahí sí ha habido varios clubes interesados. Es la opción que es más realista a día de hoy, pero el Madrid en ningún caso va a seguir... Bale, como no van a seguir los que habéis comentado, Llorente, Ceballos y algún otro jugador importante del club que yo creo que también va a salir, ya veremos si es Isco o quién es, pero algún otro jugador
a mí lo que más
importante va a salir también.
Lo que más me sorprende es que el empeño de Zidane en Marcelo, en que siga Marcelo. Me sorprende, porque creo que lo de Marcelo ya es un problema físico, que igual que creo que hay muchos jugadores recuperables, hablo de Kroos, pero también puedo hablar de Asensio, o incluso
de Isco.
De Isco, me parece que son jugadores que podrías ver otra vez su mejor versión, no lo sé, pero es posible. Yo creo que hay un jugador como es Marcelo que me parece que ya, por una cuestión física, no va
físico,
a poder dar.
Si tiene 31 años.
No, pero no es un problema. No, hay jugadores que con 31 años su físico les abandona. Ronaldinho, Ronaldo Nazario.
Bueno, Ronaldinho lo abandonó otra cosa. Que no
bueno,
fue
vale, pero pues el bueno, físico.
Fue
al final,
la gana de ser futbolista.
Cuando tú llegas a un momento que
sí, pero hay jugadores
no te
que
responde,
si no trabajan en el día a día, no.
Jugadores que bueno, pues me parece que. Creo que Marcelo está en ese caso. Ya tengo la sensación.
Yo no estoy de acuerdo con eso.
Bueno, Roberto, está muy callado. Me preocupas. Bobby.
Ha cortado.
¿Se ha ido?
Se ha ido Roberto Gómez.
Se ha ido ya para Sevilla. Que
¿dónde está
que...
Roberto Gómez?
¿Y Lázaro también?
Estoy aquí.
No estaba aquí, Roberto.
Ha venido a hablar de la Copa y...
Ha sido a la cocina por algo.
Ha habido un momento que me he ido. Que me he ido, pero me he ido emocional, mentalmente. O sea, es que me he ido de lo que yo estaba escuchando aquí.
¿Qué artista es?
El viejo recurso.
O sea, es que de verdad...
Ha ido al baño.
No. Estaba...
Lo está hilando muy bien, Roberto.
Es que ha sido alucinante lo que yo he escuchado en boca de Vicente Ruiz, vaya, de Paul Tenorio e inclusive hasta de Emilio Contreras.
Sí, inclusive.
De David Sánchez no.
No.
David es el único que ha aplicado un poquito la cordura.
Gracias, Roberto.
O sea, la facilidad.
Eres mi ejemplo.
No, es que he escuchado que se vaya cedido Bale.
Bah, por favor.
Con opción de recompra.
¿Quién lo paga? ¿Quién lo paga, Robert? ¿Quién lo paga?
Yo no sé, yo qué sé de economía.
Tenorio sabe de economía.
Pero esto es deporte,
o sea, aquí... Aquí.
Tenorio se hace una auditoría en dos minutos. Además,
Tenorio Solves y David Sánchez Pizarro.
Para Vicente y para Paul, y de paso que le toque un poquito a Emilio Contreras. Vamos a ver una cosa. ¿Os habéis quedado descolocados con la renovación de Kroos? A partir de ahí no os atrevéis a comentar nada. Porque es que lo mismo dentro de un rato aparece ampliación de contrato de Modric, ampliación de contrato de Bale.
Lo de Kroos está firmado desde hace varios meses. Y va a llegar alguna más. Va a llegar alguna más. Benzema, Modric, alguna más va a llegar.
Es alucinante. O sea, vamos a ver una cosa. Bueno, el colmo ya es alguien, Emilio Contreras, que diga que le sorprende que Zidane quiera que continúe Marcelo. O sea, el señor...
Yo estoy con Emilio.
El señor Emilio Contreras
perdone,
dice...
Perdone usted por dar mi opinión, perdone.
Pero Robert, lo que me sorprende, por lo que dice, seguirían los mismos, ¿no?
¿Cómo?
O sea, no sería ninguno, porque al final...
No, Roberto, todos tenían que ser titulares.
Sí, lo dijo
Isco,
claro,
Asensio, Marcelo,
Vicente del Bosque,
Marcelo...
Lo dijo ayer Vicente del Bosque en la presentación de su campus ahí en el World Café del Banco Santander. Lo dijo perfectamente. La alegría que se van a llevar... los equipos que fichen a estos jugadores. Pero ¿hay algún mejor lateral en el mundo que Marcelo? Sí. ¿Hay algún mejor jugador?
A día de hoy no salen unos cuantos.
¿Hay alguno mejor que Modric, que Balón de Oro? ¿Hay alguno mejor? ¿Hay alguno mejor que Isco, que va a ser titular además con España estos partidos?
O una lista aquí.
¿Los hay mejores?
Yo creo que el que puede salir...
No hay más que ver el rendimiento que han dado esta temporada para... para refrendar tus palabras.
No, pero eso es injusto. Es que por rendimiento esta temporada el Madrid se queda.
No puedes decir que si hay algún lateral izquierdo mejor que Marcelo.
Marcelo a su nivel no lo
es. No, no, a su nivel no. Estamos hablando de ahora, no me hables de hace tiempo.
Pregúntate cómo está Zidane. ¿Cómo está Zidane?
Lamentable.
Zidane optimizar y mejorar a estos jugadores que los ha empeorado a todos.
No, no ha empeorado nadie. No levanta el Madrid que cogió Zidane este año ni una colisión entre Mourinho, Guardiola, tu amigo Vicente del Bosque. Da igual,
oye,
entrenadores.
Por favor, no hables con ese desprecio.
Presentes, pasados y futuros.
Del Bosque,
nacidos y por nacer. Nadie hubiera levantado el Madrid
con
cuando
lo bien que se ha portado contigo, por Tenorio Vicente del Bosque. Que hablas con un desprecio con él que es impresentable.
Es tu amigo Vicente del Bosque.
Sí. Entonces, pero que yo sé por qué lo dices.
No, ¿vale? No, pero que le desprecio.
No, sí. Que le llevas despreciando desde dice? Hace mucho tiempo.
No.
Sí, tú.
De hecho, le he visto hasta medio cariñoso con el Madrid últimamente a Vicente del Bosque, es verdad. Le he visto medio cariñoso con el Madrid últimamente a Vicente.
¿Cómo que medio cariñoso?
Aún sigue el neomadridismo empecinado con Vicente.
¿Tú quién eres para calificar? Pero hombre, ¿cómo pues que medio cariñoso? ¿Cómo
no, es verdad. Que digo tú, que ni del Bosque hubiera podido levantar ese Madrid, ni Guardiola, ni Mourinho, ni nadie.
De Vicente del Bosque.
Ni siquiera Capello, tu amigo Capello. Estoy hablando mal de Capello también.
¿Quién eres tú para decir eso de Vicente del Bosque? ¿Quién eres tú para hablar del madridismo?
Bueno,
de
vamos. Yo quiero hablar una cosa de Marcelo, si me permite.
Sí, claro, te interesa más.
No, porque se está hablando mucho de Marcelo. A mí me parece que Marcelo el año pasado paga una cosa. Marcelo condiciona todo el modelo de juego del Madrid. Porque es un lateral izquierdo que desequilibra al equipo, que hace que juegue asimétrico, que juega de extremo izquierdo, incluso delantero, porque es que se mete hasta el punto de penalti. Es un lateral izquierdo como no hemos visto nunca. Roberto Carlos fue lo más parecido y no tenía nada que ver. Y el Madrid, para que funcione Marcelo, tiene que irse Sergio Ramos al lateral izquierdo a cubrir, a hacerle la cobertura, tiene que bajar Casemiro al sitio de Sergio Ramos, tienen que ir Modric y Kroos al sitio de Casemiro, y hay todo un corrimiento de posiciones en defensa cuando el Madrid pierde el balón. Eso cuando un equipo no funciona, no funciona. Este año Marcelo subía, era el mismo de siempre, bajaba como baja siempre, porque es un jugador que hace 25 esfuerzos en ataque por partido, eso no le permite hacer otros 25 en defensa. Cuando el equipo no está funcionando como un reloj, Marcelo se queda en evidencia, queda expuesto todo lo que condiciona
Madrid. Físicamente,
si Zidane, remato. Si Zidane consigue armar un equipo que vuelva a funcionar como un engranaje conjunto, Marcelo vuelve a funcionar. Marcelo tiene 31
Marcelo,
años.
Tenorio. Pero qué hablas,
da
de
igual los años,
con 31 años es perfecta,
es perfecta,
años su mejor edad,
tiene uno.
Hay futbolistas que con 37 años están perfectos y hay jugadores que con 30 años no están.
Marcelo también se ha podido abandonar un poco cuando ha visto que Madrid en enero no tenía nada que hacer.
No, Paul, de verdad que es una tendencia, o sea,
pero vamos a ver qué es
la bajada del rendimiento de Marcelo. Es algo que estamos viendo paulatinamente, pero este año me parece que ya es algo que yo creo que es irrecuperable. Oye, que seguramente alguien me recordará estas palabras, a lo mejor. Digo,
me no parece que no ha estado peor que otros de sus compañeros esta temporada. Lo que pasa es que sus ausencias en el puesto de lateral izquierdo defensivo, cuando el Madrid pierde el balón, son evidentes, son flagrantes. Coges el fotograma en la tele y que no estás Marcelo.
Si coges el fotograma en la tele, se nota que Marcelo físicamente, su silueta no era del Marcelo de las últimas temporadas.
Cuando tenía 27 años también dejaba espacios a tiempo. Dejaba agujeros.
No, pero yo digo que
además tapaban los compañeros, tapaba el equipo.
Pero tú hablabas de los 25 esfuerzos ofensivos. Es que no hace esos esfuerzos ofensivos. Ya no es un jugador tan determinante arriba, que era lo que... Esto es como Roberto Carlos. Efectivamente, no era un gran defensor, que se generaban huecos. Lo resolvía con otras virtudes, su velocidad, ¿no? Como,
pero
como
estáis
llegaba.
Haciendo un
pero
traje
Marcelo, por ejemplo,
Carlos,
yo creo que eso...
Pero
al final no es capaz de romper
un traje
de
fuera, a Roberto Carlos y a Marcelo, que han sido los dos extranjeros.
Que hablando un traje a Roberto Carlos.
A ver, Lázaro y Roberto.
No, iba a decir que desde fuera, y sinceramente, da tampoco la sensación que esto es más viejo que el fútbol. Todos los clubes se atan a sus equipos ganadores y les da como miedo el soltar alguna prenda de las que ha sido importante en los últimos años, pero el Madrid va a tener que hacer, lo quiera o no quiera. Da un poco la sensación de porque a veces se debate, ya te decía Paul, sobre todo mucho lo de la pasta y tal, pues el Madrid se lo va a tener que gastar y para renovar tendrá que vender. Entonces, o empieza a sacar ya varias piezas de esas o al final el Madrid se va a quedar estancado como ha sido este año, vamos, yo no tengo ninguna duda.
Roberto.
Bueno, que alucino. Bueno, por esta campaña de desprestigio que un sector de...
Pero le ha pasado a todos los clubes en toda la historia.
Bueno, pero vamos a ver. Estamos hablando...
Yo estoy con Roberto.
El lateral más rentable en la historia del fútbol mundial, que es Marcelo. que llegó aquí con 16 o 17 años, que le costó al Madrid 3 o 4 millones. Bueno, no sé si.
Eso no tiene nada que ver hasta la altura ya, Robert.
Exacto, Robert.
Hace 12 hombre, años han pasado eso. Este, ya, 12 años.
Pero se puede tener está, todo el respeto del mundo a Marcelo, sí, la admiración máxima. Ha sido un jugador.
No tenéis admiración a los jugadores.
Toda la admiración del mundo, pero puede tener razón Emilio en que su físico ya no recupera. Marcelo, cuando sufrió una lesión.
Mentira eso, que acaba este señor del Pol Tenorio.
Yo creo que mientras estaba hablando de Marcelo, Roberto, te has ido otra vez a la cocina.
Que no, que me veía ahí.
Porque es imposible.
Roberto, ¿cuándo fue la primera Copa del Rey que cubriste?
Si estáis ahí con un desprecio de jugadores que han ganado este chaval. Que ha ganado 16, o sea, lo que ha ganado este tío.
Bueno, pero que todos los jugadores, por mucho que ganen, se acaban. Que por mucho que hayan ganado, se acaban.
Roberto, tu primera Copa dices que fue en el 78, ¿no?
No, era el
77, Betis Athletic 77.
Es que era la que ganó el que ahora mismo.
Bueno, ya estuviste entonces en la del 81, la del 83, la del 88 todas, y la del 90, ¿no?
Todas.
Bien. ¿Tú crees que le habrás hecho muchas entrevistas a Alex Sanko?
Sí, a José Ramón muchas. Sí, y además me acuerdo su fichaje, sí. Estaba en la Eurocopa de Italia con Ladislao Kubala y fue 100 millones de pesetas. Un crack, José Ramón Alessandro.
Yo me acuerdo de la final de la Copa del Rey Barça, creo que Real Sociedad en el Bernabéu, donde mucho. Si no ganaba el Barça se quedaba fuera de Europa, claro. Por primera vez en la historia, creo recordar. Y el gol de la victoria lo marca Alex Sanko, el 0-1.
Él estaba, y además con aquella Eurocopa, que estaba también Lobo Carrasco en Italia, en el 80, y precisamente en Italia, José María García, en hora 25.
Estás dándole muchas vueltas, no te acuerdas bien, Roberto.
A ver, Talín, buenos días.
Hola, buenos días.
Tengo aquí gente con memoria. De fútbol no saben nada, pero memoria tienen, ¿eh?
Sí, tienen memoria, y de fútbol también, hombre.
O sea, que valiste 100 millones.
Bueno, lo que pasa es que...
¿Costaste 100 millones?
No, era una cifra, yo creo que esa cifra... se puso un poquito para no sé, igual para que no se hiciese el fichaje, ¿no? Porque era una cifra en su momento muy muy alta, ¿no? Pero bueno, era un tema de club y entre ellos lo arreglaron.
O sea, hoy con 100 millones no te traes ni al peluquero de Neymar, ¿eh?
No, hoy es el IVA de las operaciones.
está bien pensado. Escúchame una cosa, ¿a quién te traerías tú antes para el Madrid? ¿A Neymar o a Mbappé?
Hombre, ¿no pueden ser los dos?
No tenemos para todo.
Pues no sé, son dos grandes jugadores, uno más marcado que el otro, como es Neymar. Mbappé, pues bueno, es todavía una esperanza, ¿no? De crack, que realmente está consiguiendo y está teniendo unos registros muy buenos, y a partir de ahí, pues bueno, yo creo que cualquiera de los dos jugadores, lo que pasa es que luego hay que mirar la plantilla, ¿no? Donde realmente pues puede entrar un jugador o otro, donde se necesita más, ¿no?
Cuando dices marcado, quiere decir que ya está definido, ¿no? Como hecho, para entendernos.
Sí, bueno, más o menos.
Uh-huh. ¿Y cuándo se detecta que un jugador ya está en el declive? Estamos aquí dándole vueltas un poco a Marcelo, sobre si tiene recorrido o no, sobre si se le puede sacar algo más de zumo. ¿Cuándo desde una dirección deportiva, que tú, por ejemplo, estás en Valencia, y bueno, pues siempre fuiste una persona en la que se confió mucho en tu etapa en Barcelona, cuando uno se da cuenta, bueno, este ya no da más vuelta, ya el motor ya ha dicho basta?
Un jugador no es que esté en el declive, nunca está en el declive. Lo que pasa es que, bueno, los años pasan, las temporadas pasan, el esfuerzo, las lesiones, las historias. Y luego lo que pasa es que luego siempre vienen de atrás otros jugadores que te superan, ¿no? O que superan esa posición para igual, sobre todo la opinión del entrenador, que es la importante, en el sentido de que, bueno, yo ahora quiero este jugador porque creo que va a dar más, ¿no? Pero bueno, yo pienso que es una realidad del fútbol y que se tiene que dar así.
Roberto.
Claro, que yo creo que estamos en estos momentos recordando una etapa que yo creo que de José Ramón Alex Sanko, que ha sido muy importante, no solamente en la selección española, sino también en el Barcelona, bueno, cuando estuvo en el Athletic Bilbao. Y bueno, y yo creo que en estos momentos este tipo de jugadores que representaba Alex Sanko en aquellos momentos con aquellos defensas.
¿Pero te daba bola o no allí en la banda las entrevistas?
Muchísimas veces. Y además yo recuerdo muchísimas. Oye, yo te digo una cosa.
Lo dije así, sí, como con pesar, sí, ¿eh?
Faltaría más que no me atendiese a Alex Sanko.
Te digo una cosa, entre otras cosas porque era el único que estaba. El otro día se ha hecho ahí conmemorando los, me parece, 40 años de la Liga con Bujadin Boskot, con Juan Santiesteban y con Juanito, y era la primera vez que había un inalámbrico en el Estadio Santiago Bernabéu. Da mucha bola. Lo que pasa, José Ramón...
Se supone que el homenaje se lo hacemos a Alex Sanco, que ya... No, vamos a acabar preguntándole a Roberto aquí.
La pregunta es si le daba bola tal, Roberto Gómez claro, claro, a Alex Sanco.
Talín, ¿tienes alguna pregunta para Roberto?
José claro. Ramón. No, ninguna.
José Ramón, lo que pasa es que aquella época era totalmente diferente a la actual, ¿no?
Sí, la verdad que, hombre, ha cambiado todo. Yo creo que la relación de... Bueno, yo creo que se ha ordenado más. Antiguamente igual no estaba tan ordenado, pero ahora yo creo que han entrado gente y se ha visto pues que hay un orden, en el sentido de, sobre todo también del acercamiento periodista-jugador, jugador-periodistas, es diferente.
Oye, Alexanco, hemos escuchado esta semana en Barcelona mucho ilustre barcelonista rajando, criticando la posible llegada de Griezmann a Barcelona. Tú que eres una voz autorizada, ¿ves a Griezmann en el Barcelona? ¿Le tienes en cuenta lo del documental? ¿Piensas que en lo deportivo no necesitan tanto a Griezmann por las carencias que ha demostrado el equipo esta temporada? ¿Cómo ves el tema?
Bueno, el tema desde fuera siempre se puede dar muchas opiniones. Yo creo que realmente en el centro de la cuestión, que son donde tienen que realizar el tema, lo pensarán. Pensarán en todo lo que es positivo y en todo lo que va a ser de negativo. Y por lo tanto, bueno, el jugador, la calidad la tiene. Yo creo que puede tener un nivel Barça. Lo que pasa es que luego han acontecido temas, que luego ya te digo, exactamente será en el centro, en el núcleo del Barça, donde está el presidente y sus consejeros, los que van a decidir lo que puede ser bueno para el Barça o lo que igual va a ser más difícil. Griezmann es un gran jugador. Y bueno, yo creo que en este momento lo deportivo va por encima de lo otro.
Decía hace un ratito, antes del arranque de la tribu, Ramón Besa, quien han nombrado ahora en esta semana doctor honoris causa por la Universidad de Vic, que ha llegado el momento de que en Barcelona se le busquen compañeros a Messi más que amigos.
¿Compañeros en qué sentido? ¿En deportivo?
Claro, darle, digamos, que hasta ahora... Una vez ya se ha ido desgranando el modelo, se ha ido perdiendo a Puyol, luego a Xavi, luego a Iniesta, etcétera, etcétera, que ha dado un poco la sensación de que la política deportiva ha girado siempre pivotado sobre la figura de Messi y sobre lo que le convenía más a Messi, claro, casi José, que al equipo, ¿no? Que como Messi...
Que quiere que fiche los jugadores es Messi y no la secretaría técnica. Que lo que quiere que... lo que te está diciendo Varela es que Messi prefiere tener a colegas antes que futbolistas a su lado.
Dicho de una forma demasiado exagerada y demasiado literal.
Y directa, pero bueno, directa.
Yo creo que Messi es lo suficientemente inteligente y creo conocerlo un poquito para no meterse en este tema. Yo creo que Messi es un jugador que está pues eso, haciendo una época gloriosa en el Fútbol Club Barcelona, y luego está lo que es el tema de la secretaría técnica o quien esté al frente del tema para los jugadores. El buscarle compañeros a Messi, pues sí, se puede buscar compañeros, pero en el sentido de pensamiento solamente de orden deportivo, de qué es lo que puede venir bien para formar esta delantera, o estos dos delanteros, o estos cuatro delanteros, lo que sea, y en qué momento pueden ser beneficiosos, porque quieras o no, también hay que pensar que Messi es el hombre más importante y determinante que ha tenido el Barcelona en estos últimos años.
Lázaro, desde la óptica valencianista, Alexanco también es figura relevante.
Hombre, claro, hasta hace algo más de un año pues estuvo en el club, ¿no? En la dirección deportiva, previamente en la academia. Bueno, no sé cómo ha visto un poco el crecimiento desde su marcha, ¿no? Llegó Marcelino y un poco ese crecimiento ha vuelto a la Liga de Campeones, y este fin de semana ni más ni menos que jugó una final de Copa. ¿Cómo lo ves, Tarín?
Pues sí, bien, bien. Bueno, yo estuve 2 años allí, al final, el último año, pues cogí la dirección deportiva y la verdad, yo creo que el trabajo, porque fíjate que al principio pues no empezaron muy muy allá, muy bien, perdiendo bastantes partidos, y luego la verdad que ha sido un escalamiento pero muy bueno para llegar a esa clasificación para la Champions. Yo creo que el trabajo, cuando se ve eso al final de todo, de esa liga tan fuerte que ha sido, el que se han clasificado para la Champions, creo que ha hecho un buen trabajo.
¿Qué porcentaje de opciones le das al Valencia el sábado?
Pues yo creo que los dos equipos llegan con dos momentos diferentes, ¿no? El momento del Valencia, que va en aumento, importante, yo creo que que sobre todo eso, ¿no? Que se lo creen, que creen que pueden estar ahí, que pueden ganar y que hace ya mucho tiempo que necesitan un título. Y luego un Barça pletórico también en el sentido del juego y de lo que está realizando. Por otro contado, ¿qué es lo que pesa? Pues pesa un poquito la eliminación de la Copa Europa.
Indudablemente, el factor anímico va a ser determinante.
¿Puedo hacer una más, sí, sí. Rol? Alexancos, de las pocas personas, por lo menos que hayan estado en el Valencia, que hayan tenido cierta cercanía, o por lo menos de vez en cuando, ha tenido la posibilidad de sentarse con Peter Lim. ¿Cómo es Peter Lim la distancia corta, Alexanco? ¿De verdad es tan futbolero como cuentáis en general los que habéis estado con él? ¿Y habla tanto de fútbol o no?
Sí, es futbolero y sobre todo lo que hace es muchas preguntas. Y bueno, y siempre quiere está muy pendiente de todo lo relacionado con lo que está pasando allí en